La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Me acordé también de otras cosas durante esta semana preparándome, y hoy no vamos a hablar de la justicia de Dios en cuanto a las adversidades. Hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos avanzar y crecer a través de las adversidades o los problemas. Pero quiero recalcar algo que probablemente muchos de ustedes ya han visto, porque yo le digo una cosa, yo siempre ando como la cola del perro, atrás y meneándome a ver si llego. Porque siempre ando atrasado, o sea, en la tecnología especialmente. Pero en Facebook, un amigo mío de la infancia puso algo que cautivó mi corazón y tuve que responderle. Pero le voy a explicar. Yo creo que todos ustedes han visto esto antes, en Facebook y donde quiera, que estos memes o memes o memes, yo ni sé cómo se llaman. Dámelo. Muchacho, allá. Dale, eso. Vamos a este muchacho. Estamos bien, ahora sí. Pero algunos de ustedes han visto esto en Facebook ya, ¿verdad? Esto es cosa vieja. Aquí en los Estados Unidos, un huevo del pájaro, de águila. Un huevo de águila es ilegal destruirlo. Si usted encuentra un huevo de un águila y lo destruye, usted puede ser sujeto hasta $100,000 de multa. Es más, le digo una cosa, la ley indica que usted puede pagar hasta $250,000 por haber dañado un huevo de un águila y hasta 2 años de prisión. Eso ni está actualizado. Por un huevo de águila, por un huevo de un pájaro, pero es legal. El maltrato, no, matarlo por cualquier razón a un ser humano usando los impuestos que tú y yo pagamos en una clínica de aborto. ¿Sabías que la mayoría de las clínicas de aborto en este país reciben dinero del gobierno de los impuestos que tú y yo pagamos? Estamos pagando por abortos. Y que en el Congreso de los Estados Unidos se ha peleado y se ha peleado eso y siguen ganando. Y en estos días ustedes se dieron cuenta de que se trató de votar contra una ley horrenda y perdimos. Se aprobó, ¿verdad? Sigue aprobado en algunos lugares en Estados Unidos que si una mujer decide abortar un niño, luego de que le hagan el aborto, si el bebé sobrevive, se lo sacan y está sobre la mesa llorando, ella puede decidir, no lo quiero, córtenlo, mátenlo, aunque esté vivo, fuera de la matriz. Un huevo de tortuga, ni se atreva a tocarlo porque lo meten preso en este país. Pero si tiene un bebé en la matriz, una mujer, hagan con él lo que quieran. En estos días, yo no sé si usted vio en mi Facebook, en mi página, yo posteé un video de un médico que practicaba abortos explicando cómo se hace, con los instrumentos en la mano y enseñándolos. Cómo a los bebés se les mete primero succión, un tubo, y con eso succionan hasta que succionan todo el líquido ambiótico para que el niño quede expuesto. Y luego agarran unas tijeras y meten, y donde sienten un bulto, agarran y arrancan. Puede ser un brazo, puede ser una pierna. Lo ponen a un lado y siguen hasta que por fin sacan al bebé por pedazos. Y el doctor explica, una de las impresiones más horribles en la vida es arrancar y cuando sale ves la carita de ese bebé en pedazos. Pero no se atreve usted a tocar un huevo de águila, un huevo de tortuga, ¿sabe? Y eso no fue lo que puso mi amigo en el Facebook, sino que puso un artículo de un periódico donde explica que en el país llamado Kenia, en el continente africano, acaban de pasar una ley que si un cazador mata a un rinoceronte, es pena de muerte. Si usted mata un animal de esos, lo matan a usted legalmente. Es pena capital. Y yo tuve que contestar a eso. Y le puse una contestación sencilla. Qué pena que en un país subdesarrollado castiguen a un hombre por matar un animal, pero en el país más civilizado del mundo no castiguen por matar a un ser humano. Y yo le digo, si usted no, hay gente que es un feto, no es un humano, no es un feto, no es un niño hasta que sale del vientre. Yo no sé qué usted era, pero pregúntele a su mamá si lo amaba cuando estaba en el vientre. Si amaba a un feto o amaba a un hijo. Y con eso lo dejo allí. Qué triste, ¿verdad? Esto sí es triste, esto es violento, esto es... ¿Y saben qué? Las cosas se van a poner peores. Y nosotros aquí en Estados Unidos vivimos tan tranquilos, tan ajenos a muchas cosas, porque aquí la vida es fácil, ¿verdad que sí? Aquí la vida es tranquila. Aquí usted vive en aire acondicionado. Usted no se tiene que preocupar por caminar, porque tiene 3 carros en su casa. No hay que preocuparse por nada. Aquí hay trabajo. Dígame si aquí no hay trabajo, a pesar de las dificultades. Dígame si aquí no se vive bien. Porque si no es así, ¿qué hacemos aquí? Devolvámonos para de donde vinimos. ¿Verdad? Arontinso. La vida en los Estados Unidos es muy buena. Yo no me devuelvo. Entonces, pero vivimos ajenos a muchas de estas tragedias. Pero yo quiero que sepa una cosa. Nosotros tenemos que saber una cosa, que las cosas pasan y Dios sigue siendo soberano, ¿verdad? Hemos hablado de eso bastante. Mire, aún los accidentes pasan, y sabía usted, mire esto, qué irónico, los accidentes no pasan por accidente. Los accidentes no suceden por accidente. ¿Cuánto de ustedes alguna vez ha chocado un carro? O sea, que usted iba manejando y tuvo un accidente. Algunos de ustedes no quieren levantarle mano porque va y después le suben el seguro. ¿Cuántos de ustedes han tenido 2 accidentes de carro? Ustedes ya tienen, son peligrosos. Mírenlo bien, miren las manos. ¿Cuántos de ustedes han tenido 3 accidentes de carro? Uy, Roberto. Uy, Miguel. Por nombre los voy a llamar por si acaso. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes han tenido 4 accidentes de carro? Roberto, otra vez. ¿Cuántos han tenido 5 accidentes de carro? Se está portando mejor el muchacho. ¿Cuántos han tenido 6? Nadie. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19. Si usted me ve en la carretera, huya. Corre. De una derecha, sálgase de la carretera. 19 accidentes. 18 en carro y 1 en moto. Me arrastré en una moto. Por allá terminé todo enlodado. Y mi queridísima iba en el carro tranquila y ni me vio. Cuando llegué a la casa, todo enlodado, raspado y la moto. ¿Y a usted qué le pasó? ¿No te diste cuenta? Tenía lodo hasta en las orejas. Y me doy cuenta que los accidentes no suceden por accidente. Sucede porque alguien cometió un error, ¿verdad? Suceden porque... Ah, pero fue un accidente. Pero en las manos de Dios, ¿sería un accidente? ¿Será que él no sabía lo que iba a pasar? ¿Será que él lo pudo haber detenido? ¿Saben ustedes que Dios tiene el poder para detener? ¿Sí? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué lo permitió en sus planes para ti? Entonces, no hay accidente que sea un accidente. ¿La agarra? Ahora sí lo entendieron, ¿verdad? Porque yo a veces soy duro para explicar las cosas y no sé. Tenemos un Padre amante, un Padre celestial que nos ama y que Él controla todos los asuntos del mundo y tiene propósito detrás de acontecimientos. Todos ustedes ya saben la historia de mi último accidente automovilístico, ¿verdad? Que desbaraté un carro que no era mío y el que me lo prestó no era de él. ¿Ustedes sabían eso ya, ¿verdad? Israel, nuestro hermano querido del Perú, que está en el Perú, me prestó un carro que a él le prestan para llevarlo a él al aeropuerto y yo venir a buscar mi carro que estaba en el taller. Y allí fue cuando en el puente querido de Nueva Orleans lo desbaraté por detrás y por el frente. quedé como sandwichito. Y el carro yo lo pedía prestado a uno que lo tenía prestado, ¿verdad? Pero ustedes saben lo que sucedió allí, ¿verdad? Que la persona que yo le pegué era una ovejita mía de esta iglesia que no veía hacía años por aquí. Y Dios la trajo de vuelta. Tenga. Dios te va a buscar donde quiera. No deje que Dios me use para irlo a buscar a usted de esa manera. ¿Eh? Si usted me ve en la calle, diga, pastor, me anda buscando. Y a raíz de eso, ella volvió a los pies del Señor. Y a raíz de eso, su esposo vino a los pies del Señor a conocer a Cristo. Y no pasó que ni un año cuando su esposo murió de cáncer, pero murió con Cristo. Y escucharon su testimonio aquí a Junior, muchacho de qué, 24 años. Y Joanny. Ella me decía, si usted no me hubiese chocado el carro, yo no sé si yo vuelvo a la iglesia. Y eso no fue un accidente. Eso fue un incidente que Dios hizo suceder. ¿Para qué? Wow. Entonces, sabemos que la tribulación, tentaciones, pruebas, problemas, dificultades y adversidades, llámele como usted quiera, vamos a pasar por ellas. No es si usted tiene adversidades, es cuándo va a tener adversidades. La palabra de Dios lo dice. La Biblia no dice si te hallas en pruebas, dice cuando te halles en pruebas. Eso significa que son seguras. Y en cada una de ellas Dios tiene un propósito. Pero ¿cuál es el propósito de Dios para nuestras pruebas? Lo he repetido como 80 veces en las últimas 3, 4 semanas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cambiar nuestro carro por uno nuevo? ¿Cambiar nuestro novio por uno nuevo? ¿Nuestra novia por una nueva? No, cambiar nuestro carácter. Transformarnos para hacernos como Cristo. En otras palabras, llevarnos a la madurez espiritual, hacernos como Él. Y es la única manera o la mejor manera que Él puede usar para desarrollar madurez en nosotros a través de los problemas. Imagínese usted si tuviera una vida sin problemas. Tal vez no le interesara a Dios. Porque ¿para qué? Así somos. Según vamos entendiendo y vamos asimilando y vamos aceptando esta verdad de que las adversidades son un concepto de Dios para cambiar nuestro carácter y hacernos más como Él y hacernos madurar, más fácil se nos va a hacer sobrepasar cuando tenemos problemas. Y yo hoy quiero hablarte un poco acerca de un verso que es controversial en la Biblia, súper controversial porque mucha gente lo usa y lo usa mal o lo usa bien, pero es un verso que muchos se saben y el que no se lo sabe ya lo ha escuchado y hay gente que no quiere ni escuchar esta palabra. Romanos capítulo 8, en el verso 28, dice el apóstol Pablo, y sabemos, do you know, ¿sabes? Que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan o ayudan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Vamos a leer el 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes, ¿a qué? A la imagen de su Hijo. ¿Para qué es el propósito? Para hacernos a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el propósito está en el 29, que es para hacernos a la imagen de Cristo. En el 28 dice cómo lo va a hacer. A través de todas las cosas que Él permite en nuestra vida. Y todas van a cooperar y van a ayudar para formarnos. Ahora, esto es bien importante. Ahí va el primer punto. El apóstol Pablo no dijo, todas las cosas son buenas. Él no dijo eso. Todas las cosas son buenas. No, él dijo, todas las cosas cooperan o ayudan para bien. Pero él nunca dijo que todas las cosas son buenas. ¿Se han dado cuenta usted que a usted le pasan cosas malas? Y usted no puede decir, no, pues es buena porque la... No, son cosas malas las que nos pasan también. Ahora, no, o sea, todas las cosas no son buenas. Pero tenemos que entender que aunque el pecado y Satanás son poderosos, Él puede redimir y restaurar cualquier cosa. Él es más poderoso aún. Podemos estar en desgracia, en dificultad, en sufrimiento, en enfermedad, en cualquier adversidad, y Dios sigue siendo más poderoso que tu pecado y que Satanás juntos. No importa. Juan, nosotros a veces vemos las cosas como por anteojos rosaditos, dicen en inglés, rose-colored glasses. En otras palabras, vemos las cosas como tan bien, pero sabemos todos que nada hay bueno en el cáncer. Nada hay bueno en una enfermedad terminal. Nada hay bueno en un accidente. Nada hay bueno de todas esas cosas. Nada hay bueno en el aborto. Nada hay bueno en el tráfico de personas. Nada hay bueno cuando la gente tramita drogas y nada hay bueno en emborracharse. Nada de esas cosas. Cuando tenemos todos esos sufrimientos y problemas en casa, nada hay de bueno cuando sucede un divorcio, cuando un hijo se pierde, cuando alguien va preso en la familia. Pero le digo una cosa, hasta que Jesús regrese y conquiste todo, vamos a seguir continuando viendo el veneno del pecado y de los problemas hacer daño y destruir a muchas vidas. Pero si usted, mire lo que dice allí, pero para los que creen, para los que aman a Dios, las cosas son diferentes. Pueden descansar, pueden regocijarse, pueden tener seguridad de que hay un Padre en los cielos que nos ama y que Él está obrando en nuestra vida. Mire, una de las cosas que tenemos que entender, y mire, esto grábelo en su mente. Cuando usted está pasando por un problema, una adversidad, recuerde esto: Dios está trabajando en mi vida. Porque si Él va a usar los problemas y las dificultades para moldearte, cuando te suceden, entonces Él está trabajando y te está moldeando. Recuerda esto, cuando estés en problemas y en dificultades y sufrimiento, Dios me está moldeando. Quiere decir que Él está atento a mi vida y está trabajando en mí. Me está ayudando, Él está presente y puedo contar con Él. Y todo lo que Él hace es para nuestro bien y para su gloria. Recuerda eso, todo lo que Dios hace es para que entendamos que Él es poderoso y que Él tiene el crédito y que Él es el que puede y Él es el que maneja y Él es el que manda para su gloria. Pero todo lo que Él hace es para nuestro beneficio, para nuestro beneficio, para nuestro beneficio. Y eso es difícil de creer para algunos, porque podemos decir, ¿cómo puedo yo decir que esta enfermedad es para mi beneficio? ¿Cómo puedo yo decir que estas relaciones rotas en mi vida son para mi beneficio? Recuerde que el propósito de Dios no es darte la felicidad en tus relaciones como tú quieres. El propósito de Dios no es darte salud como tú quieres. El propósito últimamente de Dios es formarte como Jesús. No todas las cosas son buenas, pero Dios puede usar todas las cosas para hacer lo bueno. Ahora, tú te puedes preguntar, y esto es algo para reflexionar, ¿qué ha redimido y restaurado Él en tu vida personal? ¿Hay algo? Medita en eso. Próximo. No puedes vivir la vida como quieras. Eso no lo dice allí, pero es algo que está bien implicado. No puedes vivir la vida como quieras y esperar que Dios arregle tus desórdenes. Que Dios venga a arreglar tu desorden. Hay cristianos que desafortunadamente así es como llevan la vida. Constantemente reconocen su inhabilidad para hacer las cosas bien como Dios quiere. Entonces viven constantemente rezagados diciendo, bueno, de todas maneras, como yo no puedo ser como Cristo, pues yo sigo haciendo lo que hago y allá Dios al final me va a arreglar. Y metemos la pata por donde quiera y las manos por donde quiera y metemos todo lo que podamos donde quiera y hacemos lo que queramos con donde quiera y después decimos, al final de todo Dios lo va a hacer todo bien. ¿Cómo que se dan por vencido y viven una vida cristiana mediocre? Pero tú nunca oyes a un cristiano decir eso. Los cristianos somos bien astutos. No decimos esas cosas, pero las hacemos. Y la gente se da cuenta. Cuando vivimos mediocremente, cuando vivimos vidas que la gente dice, ¿y eso? ¿De dónde sale eso? Y es que todo el mundo se aferra a esa parte. Todas las cosas ayudan a bien, pero ignoran la primera parte del verso que dice a los que aman y a los que son llamados conforme a su propósito al final del verso. Ahí hay algo bien claro. Dios está hablando a través de Pablo, no le está hablando a todo el mundo, le está hablando al creyente. Si usted dice ser creyente, si usted dice que le tiene fe a Jesús, si usted dice tener a Dios en su vida, entonces le está hablando a usted. Todas las cosas, malas o buenas, le van a ayudar para su bien al final. Pero si usted no ama a Jesús, si usted no tiene fe en Dios, si usted no es de los que se agarra de Dios, esto no es para usted. Pero no podemos vivir el resto de nuestras vidas de acuerdo a nuestros planes, a nuestras expectativas, a nuestros deseos y esperar que al final Dios arregle todas nuestras faltas. Eso no es manera de vivir para Cristo. En otras palabras, yo voy dañando y Él va arreglando. ¿Verdad? No podemos vivir así. Y puede ser que en tu vida tú hayas tenido etapas de esas. Yo las he tenido. Donde me doy cuenta, digo, Dios mío, de verdad que yo no sirvo para nada. ¿Qué me pasa? ¿Por qué siempre, como decía el canto, tropecé de nuevo con la misma piedra? ¿Por qué siempre hago lo mismo si yo sé que me va a ir mal? ¿Por qué siempre fallo? Y a veces me doy por vencido y digo, bueno, de todas maneras voy a fallar. Y al final Cristo lo arreglará. No, David, no puedes hacer eso. Eso no es manera de vivir. No te puedes conformar a eso. ¿Cómo que yo voy dañando y Él va arreglando? No. Mire, los que verdaderamente aman a Dios son los que están tratando de vivir en obediencia a sus mandamientos. Cuando decimos, cuando dice allí los que aman a Dios, recordemos algo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad?, que lo amaran, que amen, ¿cómo le dijo que lo amaran? Jesús cuestionó a sus discípulos y le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? Y él, Señor, obedéceme. En otras palabras, Jesús dio igualdad al amor con la obediencia. ¿Cómo vas a decir que me amas si no me haces caso, cabezón? ¿Qué es lo tuyo? Dices que me amas y te doy mandamientos y no los cumples. No me amas nada, mentiroso. ¿Se imagina? Yo creo que a veces, y a mí me da risa cuando a veces la gente en las iglesias, cuando después que predico, a veces hay gente que viene, ¡pastor! ¡Tanto bofetada fue lo que me dio desde allá arriba! ¡Je! Hoy sí estuvo bueno, Dios duro. Masoquista, ¿verdad? Imagínense, Jesús le dice a ellos, ámenme. Sí, obedezca mi mandamiento si me ama. ¿Se imagina Jesús? Dice, ¿ustedes son bien brutos o qué? Se lo he dicho tantas veces y todavía son desobedientes. ¿De verdad ustedes? Yo no sé qué les pasa. Bueno, y en ocasiones Jesús los confrontó, pero a veces como que esperamos a que nos confronten de maneras así para entonces decir, uy, tengo que arreglarme. Pero una pregunta tan sencilla como la que hizo Jesús, ¿me amas? Claro, Señor, obedézcame entonces. Tan sencillo. Pero los discípulos probablemente, igual que usted, igual que yo, querían que le dijera, pues no sean tontos. ¡Obedezcan! Con gritos y puños y de todo. No. Los que verdaderamente aman a Dios, entonces son los que obedecen. Y los que obedecen o los que aman a Dios son los que están tratando por todos los medios de vivir vidas que dan gloria a Jesús, a pesar de la maldad, a pesar de lo triste, a pesar de lo demoníaco y dañino, todo lo que sea malo que venga a tocar tu vida, Dios ultimadamente va a usar todo eso para cambiarte, para hacer algo bueno en tu vida. Pero tienes que demostrar que le amas a través de tu fe y de tu obediencia. Hay una película muy linda que se trata de personas cuando el peregrinaje de Europa hacia las Américas, aquí en Estados Unidos, y la película se llama Alone Yet Not Alone, solos pero no solos. Es una película muy linda, si alguna vez tiene la oportunidad de verla. En esta película hay un canto hermoso que lo canta una creyente, una cristiana que se llama Johnny Erickson Tada. Johnny Erickson Tada. ¿Alguna vez han oído hablar de ella? Esta mujer, a joven edad, tuvo un accidente de un brinco y cayó de cabeza y quedó cuadripléjica. No puede mover sus brazos ni sus piernas, su cuerpo. pero ella actualmente es autora motivacional, ella es una oradora motivacional, habla de Cristo y canta hermosísimo. Y es increíble cómo esta mujer, a pesar de estar confinada a esta silla y tener tantos problemas, 40 años después, cuando a Johnny Erickson Tara le preguntan, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Esta es su contestación. Dios permite lo que Él odia para lograr lo que Él ama. Dios permite lo que Él odia para lograr lo que Él ama. Dios permite lo que Él odia. Él odia verte sufriendo, pero lo permite para llamarte hacia su amor, para lograr lo que Él ama, que es restaurarte, redimirte y transformarte. Es increíble cómo las circunstancias nos cambian, ¿verdad? Este Facebook está tremendo. Le voy a dar otra de Facebook que encontré. Sí, es que ahora ando facebookeando. ¿Se ha fijado usted que la misma agua que se hierve ablanda una papa, pero esa misma agua que se hierve endurece al huevo? ¿Vieron eso? Se hierve agua y usted echa una papa, se ablanda. Esa misma agua hirviendo, usted echa un huevo y se pone duro. Entonces no se trata del calor, no se trata del agua, no se trata de que el agua esté hirviendo. No es lo externo, no es la situación en que está el huevo o en la situación que está la papa, es de qué consiste la papa y de qué consiste el huevo. Las pruebas van a venir a su vida, el calor se va a encender debajo de usted y usted va a estar hirviendo en ella, en la prueba. Pero depende de qué usted ha hecho, si se ablanda su corazón hacia Cristo, se endurece hacia Dios. Wow, vale la pena ir a Facebook, ¿verdad? Interesante eso, ¿verdad? Entonces no se trata de las circunstancias, no se trata de la prueba, de lo que se trata de qué estamos hechos por dentro. Si de veramente en dentro de nosotros tenemos el amor por Dios y vivimos de esa manera, probablemente nuestro corazón se va a ablandar hacia Jesús, buscarle a Él. Pero si no, cuando vienen las circunstancias, si no amamos a Dios como es, nos vamos a volver duros y a decir: Dios es malo, Dios no me cuida, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios me abandonó. Y me alejo, me endurezco. Pero no debe ser así. Recuerde que no todas las cosas son malas. Y recuerde que usted no puede vivir como quiere, sino que tiene que vivir en amor a Dios. Y por último, es necesario hacernos esta pregunta. Y lo pongo en forma de pregunta. ¿Todas las cosas verdaderamente cooperan para bien? ¿Verdaderamente todas las cosas ayudan para bien? Bueno, el apóstol Pablo escribe esto. Y ustedes reconocen y saben probablemente qué le pasó a él, pero eso vamos a ver en un momento. Pero yo quiero que usted entienda que esta promesa, esto es una promesa de que todas las cosas te van a ayudar, que van a ser para tu bien. Pero esto es una promesa con una condición. ¿Y cuál es la condición? Amar a Dios. ¿Será cierto esto? Sí, esta es una promesa condicional. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios. Esa es la condición. Esto no es una promesa incondicional para todo el mundo. Esto es una promesa condicional para aquellos que aman a Dios. No, mire, si usted no está interesado en Dios, si usted no está interesado en conocerle, en amarle, en vivir para Él y por Él, si usted no está interesado en crecer espiritualmente, ¿qué puede esperar usted que las cosas le van a ayudar para cumplir el propósito de Dios? Recuerde una vez más que a Dios lo que le interesa es el resultado de su carácter en la adversidad, no resolver su problema. Dios valora tu carácter mucho más que cualquier problema y aunque cualquier cosa buena. A Dios, ¿qué le importa si tú eres prominente? A Dios, ¿qué le importa si tú tienes una gran posición? A Dios, ¿qué le importa si tienes dinero? A Dios, ¿qué le importa si gozas de tantas cosas? Eso no es lo que lo mueve a Él. Lo que lo mueve a Él es tu carácter, es tu persona. Mire, por ejemplo, le voy a dar un par de ejemplos para que usted analice esto conmigo. Un hombre tiene 7 hijos, trabaja durísimo por su familia y lo echan del trabajo. Y ahí viene la mujer y le dice: mi amor, no te preocupes, porque todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman al Señor, aleluya. Y el hombre dice: sí, pero ¿quién le va a dar comida a todos estos guirros? Y este hombre está sin trabajo, lo acaban de echar y empieza el problema, la cosa se pone difícil. Y cuando menos lo espera, lo llaman de otro trabajo y le pagan más. ¡Aleluya! Usted oye al cristiano que enseguida dice: por eso fue que Dios me quitó ese trabajo y yo tan triste, aleluya, porque Él quería darme uno mejor, ¡gloria a Dios! Ese no era el propósito, tonto. Si ese era el propósito, entonces el propósito de Dios es hacerte pasar por pruebas para darte algo mejor después, para darte lo que tú quieres, para darte una bendición más grande, quitarte una chiquita para darte una más grande. Ese no es el propósito de Dios. ¿Verdad que lo acabo de decir? Lo que debe suceder en la vida de este hombre es que cuando sufrió la pérdida de este trabajo, no importa si le dieron uno que pague más o pague menos, puede decir: yo no dependo del trabajo, yo dependo de Dios. Amén. Su carácter es transformado. ¿Vieron eso? Eso es lo que debe suceder. Que cuando pasamos por pruebas, no nos gloriemos y estemos dando tanta aleluya. Decir: vos, que Dios me sacó de allí, pero me puso en algo mejor. ¿Y qué aprendiste? Pues que Él tiene cosas mejores para mí. Really. Wow, qué lección. ¿No aprendiste que debes depender de Él y no de las cosas? ¿No aprendiste que el trabajo lo puedes perder en cualquier día, pero a Dios nunca lo pierdes? ¿No aprendiste que Dios es el que te sostiene? ¿Vieron? Eso transforma. Ahora, vamos a dar otro ejemplo para que ustedes me entiendan mi frustración. Una mujer consigue el amor de su vida. Se casan. Les va muy bien. Pero a los 7 años le da esa que dicen la picazón de los 7 años. Que como que a los 7 años todo el mundo se quiere divorciar. The 7-year itch se llama en inglés. Really, yeah. The 7-year itch. Y como que las cosas no van bien. Y el suruma la deja botada, la pobre muchacha. La dejó. El amor de su vida. Y esta mujer comienza a sufrir. ¿Cómo? Empieza el dolor. Y el dolor. ¿Y cómo me recupero de esta? ¿Cómo salgo de esta? Hasta que como que va sintiendo alivio. Y conoce otro muchacho en la iglesia. Really. Y este es un mejor partido. Entonces, como aquella muchacha empieza a despertar, aquello y decir: Señor, gracias por quitarme aquel animal. Porque ahora me diste este caballerazo. ¿Qué aprendió? Nada. Ahora sí, esa mujer dice: Señor, he aprendido que mi valor no viene de tener a un hombre. Porque aun cuando estaba sola, tú me valoras igual. Tú me cuidas. Si no está Él, tú me cuidas. Si Él no me mantiene, tú me mantienes. Tú me sostienes. Tú me aguantas cuando soy brava. Tú me ayudas cuando estoy triste. Yo dependo de Dios, no de un hombre. Amén. ¿No se aprende mejor así? Eso. ¿Vieron la diferencia? ¿Vieron la diferencia? No se trata de que siempre estamos pensando de que Dios me hace. Muchas veces los cristianos no lo decimos así, pero lo creemos. Cuando Dios me hace pasar por una adversidad porque tiene una bendición para mí. Y estamos pensando egoístamente. No estamos pensando tal vez lo que Dios te quiere pasar por la adversidad para cambiar este corazón duro. Eso no lo decimos. ¿Verdad que no? No. Y está bien. Le digo una cosa. Dios te hace pasar por adversidades y siempre Él tiene una bendición después. Pero esa bendición puede ser un corazón transformado y ya. Y eso vale mucho más. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Necesitamos adoptar la perspectiva de Dios para poder avanzar en las adversidades. Si, mire, es que a veces nosotros que leemos tanto la Biblia y nos conocemos las historias de la Biblia, usted se pone a pensar, por un momento, la mayoría de las historias en la Biblia, los personajes de la Biblia, ¿terminan bien o terminan mal? Ay, Dios mío, como que muchos de ellos, cuando uno mejor, más lo espera, es cuando peor le va. Mire Moisés. ¿Usted conoce la historia de Moisés, verdad? Moisés. Primero nace y lo tiran a un río. Claro que yo sé que eso estaba todo fríamente calculado por Dios y por su mamá, que no era nada de tonta. El Día de las Madres podemos hablar de eso. De la mamá de Moisés, porque es tremenda esa doña se la jugó fría, ¿sabes? Pero vamos a hablar de ella el Día de la Madre tal vez. Pero Moisés nace y a través de toda esa dificultad, circunstancia, como que lo van a matar, lo tiran a un río y lo recoge la princesa del castillo, la hija del rey, la hija de Faraón, y lo cría. Gran educación para Moisés en los palacios, lo mejor. O sea, fue educado para ser un príncipe. Moisés era un príncipe. Y sin embargo, se daba cuenta que él no era igual a ellos, se da cuenta de los hebreos y el maltrato, mata a uno de los egipcios, tiene que huir y se va por allá y está 800 años sirviendo a otro, por allá en los montes, allá Dios lo llama en un arbusto y cuando lo recoge le dice: te llamo porque vas a sacar a mi pueblo de Egipto de la cautividad. Moisés vuelve a Egipto, se enfrenta a Faraón, comienzan las dificultades, si usted las sabe, y después de tantas plagas salen de allí todos ellos, caminando hacia la tierra prometida, pero primero por un desierto. Y cuando llegan al otro lado del Mar Rojo, el Mar Rojo revienta de nuevo en agua y vuelve a inundarse. Se muere el ejército de Faraón y ellos al otro lado celebrando: Dios está poderoso. Y a los 15 minutos: Moisés, tenemos hambre, tenemos sed. En Egipto había pescado, pepino, cebolla, fruta, y aquí no hay nada. ¿Para qué nos trajiste? Y Moisés le decía a Dios: este pueblo no es mío, este pueblo es tuyo. Haz con ellos lo que te dé la gana porque ya me cansé. Todas las adversidades que pasó Moisés. Y el pueblo tenía sed y Moisés le daba agua y chismeaban. ¿Te conoce gente así? Que usted los ayude y después lo meten en bochinche. Afuera están, aquí no hay ninguno, ¿verdad? Otra vez, yo siempre me doy cuenta que yo le hablo a la gente equivocada. Porque toda esa gente está allá afuera y aquí no hay ninguno de esos. Ahora, Moisés hace todo ese esfuerzo, Moisés hace todo ese sacrificio y se mantiene y se sostiene y está frente a Dios abogando por el pueblo: Señor, si encuentras aunque sea uno bueno, no los elimines, Dios. Y está detrás de Dios abogando por ellos. Y un día Moisés cometió un error, y eso es otro sermón para otro día. Dios le dijo: háblale a la piedra. Usted sabe que allá abajo hay una piedra muy grande, háblele. A ver si sale agua. Porque eso fue lo que le dijo Moisés: háblale y va a salir agua. Y Moisés dijo: háblale, qué piedra, ni qué piedra, háblale. ¡Pum! Y le pegó con el palo. Y salió agua. Y Dios le dijo: Moisés, muy mal hecho. No vas a entrar a la tierra prometida. ¿What? Pero si solo fue un palo. A mí salió agua, como quiera. Pero ese es otro sermón, esos son otros 20 pesos, se lo predico otro día porque eso tiene significado tremendo. Moisés entonces es castigado y Dios, mire cómo es Dios. Agarra a Moisés y le dice: ven papito, después de 40 años en el desierto, ven acá mijo, párate aquí. Mira qué lindos esos montes, esa es la tierra. ¿Te acuerdas que te dije? Mira, mira esos valles verdes, mira el agua de los ríos cómo corre. Mire esos pastos, en esta tierra fluye leche y miel. Esto es abundancia. Pero no vas a entrar. Te quedaste. Y murió Moisés, desapareció, murió y nadie sabe. El diablo todavía anda buscando a Moisés. ¿Usted se imagina? Después de todo lo que Moisés pasó por adversidad, ¿cómo terminó? Muerto y no entró a la tierra. Pablo, el apóstol, se encuentra con Jesús, Jesús lo transforma y él comienza a predicar el evangelio por todo el imperio romano. ¿Y cómo termina? Terminó como en los cuentos de hadas, ¿verdad? Que dice: y todos fueron felices. No, Pablo terminó preso, encadenado, y luego de ser encadenado la tradición dice que Nerón le cortó la cabeza, lo decapitó. Entonces vemos aquí, ese mismo que fue decapitado es el que dice: todas las cosas ayudan para bien para los que aman a Dios. ¿Cómo, Pablo? Pero si te cortaron la cabeza, terminó mal para ti. Entonces, podríamos decir: a Dios no le interesa mi felicidad, a Dios no le interesa que me vaya bien. Entonces, sí, a Él le interesa que le vaya bien a usted. y le va a ir bien si usted le ama. Porque si usted no me cree, lea el libro hasta el final y vea cómo termina la historia. Dice la palabra de Dios que él se fue a preparar un lugar, y un lugar como ninguno otro. Y ese lugar va a descender y va a estar en nosotros y con nosotros y para nosotros. Y este lugar dice que porque Él va a estar con nosotros, porque amamos a Dios, Dios va a estar con nosotros. Y porque Él está, no habrá más llanto, no habrá necesidad, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos estará allí. Tal vez usted piense, y tal vez usted vea las dificultades, y como hemos visto gente en nuestras familias, en nuestra iglesia, pasar sufrimientos y hasta morir. Y tal vez decimos, pobrecito, nunca, nunca vio los resultados. Los va a ver cuando venga Cristo en gloria. Y usted lo va a ver también, si usted ama a Dios. Tal vez ahora mismo nosotros pensemos, las cosas van a ayudar para bien, pero ¿cuándo? Cuando estemos en gloria. Y no va a ser por un día, no va a ser por dos días, ni por un mes y un año, va a ser por la eternidad. Qué lindo, donde no va a haber más llanto, ni sufrimiento, ni dolor. Dios quiere mucho más para nosotros que simplemente vivir una vida sin problemas. Mire, la vida no se trata de evadir problemas, porque eso es lo que muchos hacemos, evadir problemas. Por más que usted lo trate, no va a suceder. Recuerde que es lo que Él usa para cambiarnos a nosotros. No trate de evitar el dolor y de nunca tener problemas, porque entonces usted no va a saber cómo tolerar cuando venga la prueba. Nos es difícil porque vemos las adversidades y pensamos, esto interrumpe mi vida. ¿Para qué Dios permite esto? Nos queremos alejar de las pruebas porque deseamos ser felices a nuestra manera. Tome la perspectiva de Dios, porque todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que le aman. Y la Biblia nos da mucha evidencia de que Dios tiene el poder para quitar las cosas así. ¿Verdad? Mire, Jesús se monta en una barca con sus discípulos. Y cuando están montados en la barca, empieza una tormenta, pero que ni Catrina, ¿verdad? Y le quiere tumbar el barco, y ellos están que se ahogan, y saque agua, y las velas rotas, y todo aquel reguero. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Quién sabe toda la trifulca por la que pasaron estos discípulos? Cuando uno de ellos se le ocurre, ¡ey, Jesús, despiértanos, es que nos ahogamos! ¡Eh, mijo! ¿Usted durmiendo ahí, nosotros aquí que nos ahogamos? ¿Qué pasa? Yo me imagino a Jesús. Porque usted sabe que nosotros cuando hacemos los papeles de Jesús, casi siempre lo hacemos como en cámara lenta. ¿Te ha notado eso? No me vayan a hacer eso en cámara lenta. Jesús no caminaba en cámara lenta. Pero nosotros, ¿verdad? Que cuando hablamos de Jesús pensamos que la... Y todo lo hacía como... No creo, Chele. Jesús se levantó. Jesús levantándose de la punta de aquel bote así. ¿Qué pasa? ¿No ves que nos ahogamos? ¿Nos va a destruir esta tormenta? ¿O ese es el problema? ¡Cálmate! ¿Puedo seguir durmiendo? Mira. Una palabra y Jesús detuvo los vientos. ¡Qué impresión! Yo imagino a aquellos discípulos así como atontados, ¿verdad? Con una palabra. Pero esa no fue la única ocasión en que Jesús hizo algo así, ¿verdad? Jesús recibe un texto de María y Marta, que su hermano estaba muy enfermo. Y Jesús dijo, no se preocupen, que esto es para la gloria de Dios. Whatever. Siguió caminando. Luego Jesús recibe un mensaje por Facebook. Se murió el que tú amabas, tu amigo se murió ya. Y Jesús entonces dice, vamos. Y cuando llega allá, ¿qué se encuentra? Sus amigas, María y Marta, llorando. ¿No leíste el texto? ¿Te pareces al pastor David? Que no responde los textos y llamadas. Los contesta 3 días después. 4 días después llegó Jesús. Ya está muerto. Ya pagamos por el entierro. Ya lo embalsamaron. Ya lo envolvieron. Ya lo metieron. Ya sellaron la cueva. Porque huele feo. Y Jesús se acercó y le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Jesús, con 2 palabras, a Lázaro lo levantó. ¡Ven fuera! Y Lázaro se paró. ¿No le gustaría a usted que cada vez que está en un problema Dios diga, basta, y se acabó el problema? A mí me encantaría, pero eso no me va a ayudar a mí a crecer en nada. Porque me voy a volver un niño engreído. Como esos niños que aquí no hay ninguno, que todos se lo merecen y los padres le dan todo porque hay que dárselo todo. Y se vuelven ese sentido de entitlement. Que me den todo, me lo tienen que dar porque yo, pues que me lo tienen que dar. Eso no funciona así, ¿verdad? Pero Jesús no trabaja de esa manera. Jesús no respondió a las exigencias de la gente ni nada de eso de esa manera. Jesús hizo algo diferente. Jesús escogió hacer las cosas como el Padre le dijo. Y quiero terminar con esto. Piensa en Jesús. En una cruz, uno de esos ladrones lo está insultando y diciéndole, pero si eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Qué haces ahí colgado? Los sacerdotes le decían, bájate de esa cruz si tú eres el Cristo. Los soldados le decían, ¿y este quién se cree? Ven, sálvate y bájate de allí ahora. Pero ninguno de ellos sabía o había escuchado o estaba ignorando lo que Jesús había dicho. Y Jesús no respondió a esos insultos, porque Jesús sabía que su propósito era morir en esa cruz. Jesús sabía que él estaba viviendo en amor por su Padre, obedeciendo el mandamiento de su Padre y cumpliendo la voluntad de su Padre. En Juan capítulo 10, en el verso 17 y 18, Jesús dijo, por eso el Padre me ama, por eso, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Por eso me ama. Ahora, nadie me la quita, ¿recuerde eso? Nadie me quita la vida, dijo Jesús, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y para tomarla de nuevo, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Ojo con este pasaje, que ya nos vamos. Jesús dijo, yo tengo autoridad sobre los vientos, sobre los mares y sobre todo. Tengo autoridad hasta de la muerte y la vida. Y sin embargo, yo escojo dar mi vida. Escojo morir. Mira, ni aunque los judíos o los sacerdotes o los romanos o quienes fueran se hubiesen rehusado a matar a Cristo, Él hubiese muerto por ti como quiera. Porque ese era el propósito del Padre. Lo mataron los judíos, lo mataron los romanos, lo mataron los religiosos, lo mató usted, lo maté yo. Sí, podemos decir eso porque por culpa de nuestro pecado Él murió. Pero Él lo hizo voluntariamente porque era obediente al mandamiento del Padre, porque amaba al Padre y porque cumplió la voluntad del Padre. Y es exactamente lo que hizo por ti y por mí. Porque Jesús sabía que todas las cosas que Él iba a padecer al final iban a ser para el bien de todos. Ni siquiera el bien de Él. Porque recuerda que cuando Él vino, Él se despojó de todo para darse por nosotros. Pero por el bien de usted, de usted, de usted y de usted, por el mío, por cada uno de nosotros. La Biblia declara que al tercer día Él se levantó de esa tumba y eso es real. Jesús resucitó. Por eso te digo que no importa las adversidades en las que tú puedas entrar, recuerda que hay una resurrección, recuerda que hay poder y que hay vida en Jesús. Y todo lo que lo hace para tu beneficio y para su gloria. Y podrás conocer que si tú le amas, vas a verlo actuar poderoso en tu vida. No importa que vengan cosas malas o buenas, Él sigue siendo el que te hace el bien al final.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.